Bienvenidas a un nuevo podcast de Mírales. El verano se nos ha hecho muy largo y vamos a volver en septiembre, pero nos hemos alargado un poquito más. Estamos volviendo en octubre, pero con un podcast muy especial que os va a gustar mucho a todas. Posturas sexuales según las propias lesbianas, ¿eh? Que no es posturas sexuales según un tío que ha investigado no sé qué. No, no, chicas, según nosotras mismas. Y para hacer este programa tan especial he invitado a tres amigas que quiero muchísimo y que además de ser mis amigas son tres pedazos de mujeres que vamos. Por un lado, Marta Herrero, que ya la conocéis porque grabó un podcast con nosotros. Bueno, porque fue la que ideó los podcasts de Mírales. Ejecutiva de cuentas del mundo de la publicidad y una mente brillante. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este nuevo podcast y nada, encantada de volver a estar aquí.
También tenemos como invitada a otra gran amiga, Marta Márquez, que es la presidenta de la asociación Galei, que es gays y lesbianas con hijos.
Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Qué tal? Muchas gracias.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a Cristina, que es la vicepresidenta de Prisma, una asociación de gays y boyeras del mundo de la ciencia. Hola, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Por supuesto, también tenemos, como en todos los podcasts, una presencia silenciosa, que quizás en este podcast, no sé por qué intuyo que no será tan silenciosa, que es mi gran amiga Raquel Porcel, alias Rachel, que es la técnica, la que está detrás de bambalinas, haciendo que estos podcasts tengan muchísimo sentido, porque a veces pierden el sentido, ¿eh? Hola, Rachel.
Hola, gracias por invitarme a trabajar aquí detrás de todo esto, como si fuera un ratoncito todo el día encerrada y editando programas. Hola, oyentes de Mírales.
Chicas, vamos a lo importante. Posturas sexuales. Se escribe y se habla muy poco y sobre todo se estudia muy poco el sexo lésbico. No se nos pregunta nada. Todo se presupone en sexo lésbico y no es así. Entonces ahora estamos con lesbianas para hablar de sexo lésbico y sobre todo de cuáles pensamos que son las posturas preferidas para las mujeres que tienen sexo con mujeres. Vamos, a ver.
Vale, yo creo que una de las posturas que más gustas a las lesbianas es el roce con roce, es decir, cuerpo con cuerpo, una mujer encima de otra. Y disfrutando sus cuerpos, rozándose poco a poco, al ritmo de cada una.
No lo veo, ¿eh?
No sé, yo...
No lo veo.
Vamos a ver.
A mí de pronto me ha parecido como un poco somnolienta.
Mira que me está...
A ver, vamos a ver. Ahora vas a crecer, ¿no?
Vamos a hablar un poco más con hombres.
Vamos a ver, estamos empezando poco a poco. ¿O qué queremos? ¿Sexo cañero ahora desde el principio?
Pero posturas preferidas. Entonces, a ver...
Hombre, una postura preferida sí que puede ser una mujer encima de otro, el ritmo, el cómo luego eso se desarrolle.
Pero tú sin dedos, sin nada.
Vamos poco a poco.
No,
roce con roce. ¿Puede ser esa una postura que pueda gustar? Sí, yo he dicho puede que esa postura sea una de las que encajan en una primera relación. Sí, por ejemplo,
¿qué pensáis vosotras?
Yo pienso que una postura que gusta mucho es que se te sienten encima de la cara.
Me encanta. Es mi favorita. Así no me mires así, ¿eh?
De primera no sé, es mi favorita.
A mí se me sientan encima, la primera noche encima de la cara y digo, perdona.
No estamos hablando de la primera noche.
¿A dónde vas?
Pero si te encanta la tía, te encanta, te vuelve loca.
Es un Mahoma.
Sí, es Celia Frigeiro.
¡Un Mahoma!
Celia, hola.
Oye, pero que nadie ha dicho ni que sea la primera cita ni nada. Ni que sea la primera postura.
Perdón, ¿qué significa un Mahoma?
Si Mahoma no va a la montaña, va a la montaña Mahoma.
Yo igual lo había entendido, ¿eh? Porque vamos, soy muy rápida. Pero eso me gusta mucho.
Hombre, pero mucho se habla de la tijera, pero en realidad la tijera...
Está sobrevalorada, ¿no?
Está sobrevalorada. Es mucho... A ver, incluso aunque quieras frotarte... Lo típico sería la postura de cabalgar.
Me gusta que digas eso, porque a mí la tijera nunca me ha resultado y yo pensaba que yo tenía un defecto congénito.
¿Pero y cómo es eso de
yo
cabalgar?
Creo que al final no se hace
siento,
mucho.
Pero tengo que intervenir ahora en este podcast ahora mismo porque he de decir a favor de la tijera.
La técnico está hablando, ¿vale? Esto no se ha visto en ningún programa de televisión.
Ahora sí, la técnica está...
Pero.
Qué fatal, me parece.
Ya,
he de decir que la tijera... es muy placentera.
¿En serio?
Y no lo he hecho aposta, ¿vale? No sé, no, sin querer.
Y hay un hueso,
la evolución de la tijera se llama la gaviota. La gaviota. La gaviota no es digamos, polos opuestos, cara a cara, una para otro lado, sino es como una postura donde pones la pierna en la pared intentas acoplarte encima de la, de la... No, no, es genial. Tienes que tener una pared al lado, un armario.
Pero sobre una cama.
Claro, claro, tú, o imagínate, yo estoy tumbada con la pierna izquierda o derecha, una muy abierta, y la otra chica está encima.
¿Pero intentando... tú estás como de lado?
No, estás, en, estás debajo. Pero la gaviota...
¿Boca arriba?
Boca arriba. Y lo que hace la, la gaviota es como la tijera, pero más cara con cara, que es lo bonito, el donde puedes acariciar los pechos de la chica, comerles, besarles, y eso es muy placentero porque el contacto casi casi vagina con vagina, vulva con vulva, puede llegar a producirse si lo haces muy bien.
Yo creo que encaja mejor si tú estás tumbada.
Y la otra sentada.
Y la otra se te sienta encima. Sí,
exactamente.
Así, con las piernas un poquito
no tengo
abiertas.
Tanta habilidad.
Y la otra se te pone encima y encajas, pero encajas así.
Sí, más o menos.
Y entonces ahí es más fácil porque la tienes encima, entonces la puedes coger de la cadera y moverte. Y si tú estás arriba, pues te puedes despegar o sentar y puedes ejercer más presión o menos.
Pero el hueso te molesta.
No molesta, no. Si encajas bien no molesta.
Si encajas bien no molesta.
Hombre, a ver, si lo haces a lo bruto igual sí que te haces daño, pero ya tú estás encima y si estás abajo, como tienes la cadera, pues...
Y la que está encima tiene que tener una de las piernas un poco encogida para poder... A ver, yo creo que esto es lo mejor, que es que lo probemos en el sofá para ver cómo...
Tenía que haber traído la cámara.
Porque yo entiendo que es difícil... O unas Barbies, traer aquí unas Barbies.
Y el 69, pero no el 69, el 69 modificado, o sea, las dos tumbadas...
No, de 69, esto no tiene nadie.
No,
esto es face to face.
No, digo que otra postura que también está bien. Es 69, pero no uno encima de otro. A mí me gusta más el 69, uno al lado de otro, o sea, cabeza con pies, pero de ladito.
De ladito, en vez de así. Sí, porque es que realmente así.
Porque si no, estar encima te
es un poco incómodo.
Sí, es un poco incómodo.
Y además yo no me consigo concentrar bien. Estoy como, o estoy o estoy.
Pero ¿no te consigues concentrar arriba o abajo?
No me consigo concentrar en ningún sitio, pero sobre todo abajo. O sea, abajo, quiero decir, yo me consigo concentrar para mi propio placer, pero no para el de los demás. De
repente, pero no, si será, ¿no será olla... porque no te gusta a la vez? O sea, ¿te gusta, venga, pues que se corra ella y luego me corro yo?
No, es porque, porque yo empiezo a sentir placer y entonces es como que me despisto y no sé por dónde tengo que seguir. Y es como, ay, que me despisto, sigo. Pero si sigo, me desconcentro de mí. Y entonces es como que digo, mira, vale, ya está.
Uf, que estrés,
o tú,
no,
yo, lo siento. Esto
ya,
a la vez es difícil.
Ya, eso es verdad.
Que me, o sea, que lo disfruto un rato, pero no como para conseguir llegar al orgasmo. Si llego, tú vas a...
Pero ¿cuál pensáis que es la más fácil? O sea, hombre, si pues tú dices, vale, ¿cuál?
Si rozándote puedes correrte, yo creo.
Yo creo que la que yo he dicho antes.
Sí, que rozando el clítoris estando una encima y otra debajo.
Es que yo no me corro solo rozándome.
Yo tampoco.
Claro. ¿Entonces?
Sí, pero bueno, que
hay mujeres que sí.
Hay mujeres privilegiadas.
Que sí. O facilonas.
Voy a hacer la pregunta.
Venga.
¿Creéis? Bueno, ya sabéis que aquí hay una categoría de lesbianas golden, que son aquellas que no han tenido relaciones con otros hombres ni de penetración, y mujeres que hemos tenido relaciones con hombres y con penetración. Entonces, ¿creéis que las mujeres golden tienen más facilidad para llegar al orgasmo con el roce, por ejemplo?
Sí, yo creo que son más facilonas. Relaciones con penetración que con un arnés. Porque,
sí, pero yo reconozco, a ver, yo en mi caso, y lo digo claramente, o sea, no soy una tía súper fácil para llegar al orgasmo. O sea, en mi caso no soy una tía... Entonces, a veces es verdad que necesito igual ciertos movimientos un poco más...
Pero ¿y tú
mecanizado?
O sea, ¿tú eso lo achacas a haber tenido previamente relaciones
con tíos? Es que no lo sé. Es que no lo sé, por eso abro la pregunta, porque no lo sé.
Las lesbianas golden es que no les gustan los hombres, pero no creo que tengan necesariamente que tener una prohibición mental de penetración con un dildo o con los dedos. Que tiene, o sea, que lo que no le gusta es el hombre en sí, pero a lo mejor no con la penetración, que habrá a las que no le gusten. Sean golden o no lo sean.
Uh-huh. Que hay penes que venden de colores. Con un delfín.
Desde mi conocimiento, es una cuestión fisiológica que cada vagina, cada vulva, es un mundo. Y es que tú naces con una fisiología diferente, lo mismo que naces con un tipo de mandíbula.
Pero es independiente de tu orientación sexual.
Es totalmente independiente. Entonces, a lo mejor a ti te gustan los dildos porque eres mucho más vaginal o incluso anal, pero eres súper, si lo queremos llamar así, golden. O sea, no uh-huh. tiene... Yeah. Hay una fisiología ahí, ¿no? Yeah. Hay quien tiene orgasmos absolutamente clitoridianos, pero yeah, porque es que le es mucho más fácil, no necesitas, no, sí, pero no es que sea más fácil o más difícil, sino que cada nervio pudendo y cada órgano sexual es un mundo, también en los hombres, que tal, pero yo, igual incluso en las mujeres más. Entonces yo creo que no tiene que ver con la orientación, ni perfecto, con que seas bisexual o no, o que hayas tenido experiencias, ni nada.
Marta, tengo una pregunta a raíz de algo que has dicho. Esto es para todas. Vale, estáis ahí en la escena sexual. Estáis que vais a llegar. ¡Ay, me voy a correr! ¡Qué bien! ¡Puf! Nos despistamos, no nos corremos. ¿Qué hacéis si ya lleváis un rato y tampoco queréis fatigar a vuestra pareja? ¿Hacéis que os corréis o decís, se me ha ido?
Jamás. Yo no miento.
Yo tampoco.
Nunca. Jamás. Si se me ha ido, se me ha ido. Y además es que creo que el orgasmo está sobrevalorado. A ver,
bueno,
no, a ver, con excepciones, ¿entiendes? Quiero decir, entendamos lo que quiero decir. Creo que el orgasmo está sobrevalorado a veces. Obviamente, si tienes relaciones sexuales y constantemente no tienes orgasmos, es una mierda. Pero que creo que a veces, bien porque son las primeras veces que te acuestas con alguien y estás nerviosa o no la conoces, o bien porque has tenido un día estresado o lo que sea, y estás teniendo una relación sexual que es súper placentera, te lo estás pasando genial, pero por lo que sea, por esto, porque es la primera vez, porque estás nerviosa, porque tienes un, yo qué sé, un problema en la cabeza y no consigues llegar al orgasmo, y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Si estás disfrutando, esa persona te gusta, creo que ser clara y decir, mira, no me he corrido, pero no pasa nada, me lo he pasado genial.
Hay mucha gente que dice que puede disfrutar más de repente de una relación sexual súper placentera sin tener un orgasmo, que a lo mejor una relación sexual que ha tenido un orgasmo casi fisiológico y le ha dado un poco lo mismo y tampoco ha sentido el disfrute.
Además, cuando tardas mucho, muchas veces el orgasmo es muchísimo mayor.
Pues yo, volviendo un poco al principio, con lo que ha dicho Ro, de experimentar, o sea, o de que el placer sea mejor a veces sin tener orgasmos que teniendo orgasmos muy fisiológicos, yo, por ejemplo, eso lo he notado con el Satisfyer. Ese Satisfyer que vosotras me regalasteis.
¿Qué te regalé por tu cumpleaños?
Hace 2 años.
Soy una gran amiga.
Y he utilizado hace unos pocos meses por primera vez. O sea, de repente cuando
antes
lo probé.
Tenía novia.
Sí, pero ya no. Me he dado cuenta de que con el Satisfyer me he dado cuenta de que me puedo correr en 20 segundos experimentando únicamente el orgasmo. O sea, es que no me da tiempo ni siquiera a tener que imaginarme ninguna escena sexual, erótica, nada. O sea, es tú pones el Satisfyer en el clítoris y en 20 segundos te has corrido. Entonces, para mí es mejor tener un orgasmo con el Satisfyer en 20 segundos que tener una relación sexual con una mujer que me gusta durante X tiempo sin llegar a correrme. Pues yo prefiero tener una relación sexual con una tía que me mole un montón, que me ponga y que esté disfrutando muchísimo, aunque por lo que sea no llegue al orgasmo, pero vamos, absolutamente.
Bien, me parece bien.
Sí, a mí, por ejemplo, yo el Satisfyer no lo he probado, pero yo creo que nos pasa lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, hay momentos en los que estás cansada, tienes ganas de dormir, recurres a la masturbación, que tiene como un efecto sedante en tu cuerpo, y es verdad que a veces no te da tiempo ni siquiera a recrearte. Utilizas mecanismos como puede ser ver porno. Ah, y sí, es verdad que llegas tan rápido al orgasmo, que el orgasmo es tan rápido que no. Y yo estoy también totalmente de acuerdo contigo en que a veces, cuando tienes relaciones sexuales con alguien que te gusta, el recorrido, el momento es muy placentero, aunque no consigas ese fin, ¿no? Entonces hay que saber también disfrutar de esas relaciones que no culminan con un orgasmo. Y creo que está muy bien.
¿Y juguetes utilizáis en vuestras?
Yo en mi caso lo he intentado, pero me resulta incómodo compatibilizarlo.
¿En qué sentido?
El propio mecanismo del dildo es complicado.
El dildo es de muchas clases.
Sí, bueno, el arnés.
No, tampoco tenemos
el arnés
a nuestra disposición todos.
Claro, no, hablo de...
A mí me parece muy sexy el arnés.
Y luego hay una cosa que no sé si os pasa.
Me gusta mucho.
No sé si os pasa a vosotras. Imagínate que estás viendo la tele un domingo por la tarde, te pones cachonda con tu pareja.
La típica película de Antena 3 y luego
dices... Te aburres, empiezas a juguetear y la cosa deriva a sexo. el cortar, ponerte el arnés, lo que conlleva el ponerte el arnés, el atarlo, el ponerlo bien, el poner el dildo, el ajustarlo, el echarte el lubricante, si quieres lubricante.
Yo lo comparaba el otro día con lo de con ese momento de poner un condón.
A ver, juguetitos, yo recomiendo Conejito Rampante Velocidad 3 en concreto, fenomenal, no falla.
Yo a veces uso
Conejito Rampante.
No lo necesito, pero a veces para animar un poco ahí o para salir de la monotonía, pues está genial.
Yo depende de la pareja sexual. Es verdad que yo no lo necesito, pero me genera morbo y me resulta interesante tanto utilizarlos yo, o sea, que los utilicen conmigo, como utilizarlo yo con mi pareja sexual del momento. Pero respeto que no a todo el mundo le gusta. Y
no,
entonces...
no a todo el mundo le gusta. Yo no sé si os ha pasado, pero a mí me pasó una vez con una bollera en concreto que saqué un juguete sexual y se sintió indignadísima.
No, que a ver, que cómo afrontáis, por ejemplo, la primera vez que tenéis sexo con una chica que os gusta, en una primera cita o segunda o tercera.
Y si no nos gusta, que a veces también pasa.
No, a ver. Bueno, vale, ya. Entonces ahí me imagino que, pero cuando alguien te gusta y que dices, "Jo, cada paso, cada caricia, que no quieres equivocarte", no sé, ¿cómo lo afrontáis? Porque yo en una primera cita o una Mahoma, no lo hago.
A ver, pero tengo que decir, pues yo no me estreso nada tampoco.
¿Qué hice? Le lucía la piedra con mi actual novia la primera noche.
Pero no lo habla, yo lo hablo, o sea, lo hablas o ves cómo va surgiendo.
No sé qué es hacer un Lucía la piedra.
No sé.
Es una actriz porno.
No, sí sé, pero ¿qué es hacer un Lucía la piedra?
Lucía la piedra es una actriz porno.
Sí, eso lo sé.
Pues entonces asocia un poco, relaciona.
Que es como hacer un poquito el guarrito.
Ah, sexo salvaje, qué bonito.
Pero ¿qué pasa? Que la primera noche no podéis tener sexo salvaje.
Sí, pero hemos contado millones de veces.
Que no pasa nada, ya lo sabemos. No,
a ver, lo que quiero decir es que normalmente en la primera vez que estás con una chica, no sé.
Puede ser un desastre.
Puede
ser un desastre, pero tampoco
puedes... ¿Cómo abordas, por ejemplo, momento juguete? ¿En una primera cita lo sacarías?
Lo del juguete igual no lo planteo en la primera cita porque no es algo que para mí sea imprescindible, pero sí que yo no estoy pensando todo el rato, cada segundo, qué voy a hacer. No sea que le moleste o que le guste o que no le guste. O sea, yo intento ser lo más natural que puedo. Si esa persona me gusta, lo que vaya surgiendo. Si resulta que no es todo lo satisfactorio que esperaba, lo entiendo como normal. Y si lo es, lo es. O sea, yo no estoy pensando todo el rato qué voy a hacer, si le va a gustar o no.
También lo vas viendo, ¿eh?
Claro.
Lo vas viendo en su actitud, en su...
¿Habéis tenido alguna noche catastrófica?
Sí.
Sí, claro. Y ahora que me ha dicho, yo de primeras no, como el coño. Y era como, perdón.
Y de cuarta.
¿Cuántas veces tienen que pasar? ¿Cuántas veces?
Vale, pues acabemos aquí y ahora iniciamos la segunda. ¿Te vale?
Pues yo, fíjate, todo el mundo dice que la primera vez es catastrófica y yo muchas veces he tenido muy buenas primeras veces.
A ti es
veces.
Que te tenemos de teenager, Cris. Tenemos de
tu Bueno, yo he tenido muchas primeras veces muy buenas, pero también he tenido algunas que han sido como... Y de hecho tengo bastantes experiencias de haber tenido una y no más. O sea, que he tenido relaciones muy largas, pero es verdad que sí que me ha costado con mujeres con las que solo me he acostado una vez y ha sido bastante desastroso. Uh-huh. Como, es que no me dan ganas de volverlo a intentar ni siquiera, porque no porque lo que hablábamos antes, no por no haber llegado al orgasmo, es porque ha sido tan desastre, tan poco coordinado, tan poco arte que tenía, o que yo he visto que tenía la otra persona para conmigo, que es como, mira, es que no quiero volverlo a intentar.
A mí me pasa como
bueno,
Marta.
Bueno, lo siento, pero suele ser mutuo, ¿eh?
¿Qué? Yo tengo mucho arte.
A ver qué pasa, a ver qué dice la otra a sus amigas, porque vamos.
Cuando luego quieren volver a quedar conmigo, igual es porque no lo hago tan mal.
Hay de todo. A ver, yo es verdad que cuando estoy en una cita o he tenido algunas citas y ya llegas a ese punto de acostarte con esa persona y fluye y te apetece mucho, suelen ser buenas experiencias. A ver, hay de todo. Hay veces que es mejorable y que vas aprendiendo con el tiempo. Pero otras veces dices, joder, pues esto parece que no es la primera vez.
Pero ¿cuántas veces damos la oportunidad a una cita primera, una primera cita desastrosa en la cama? ¿Y cuántas veces damos? Porque yo os voy a contar una historia.
¿Qué?
Yo me acuerdo una vez, una chica con la que ligué en Tinder, después de venir de un viaje en Barcelona, quedé con ella, vino a Santander, y os lo juro por Dios, lo que os voy a decir, yo me quedé flipada. Empezamos a liarnos... Yo estaba súper... En ese momento me gustaba esa chica y empezamos a liarnos, ella tenía la regla y tal. Es verdad que no pudimos culminar la historia. Y a la mañana siguiente me dijo, es que creo que esto no funciona. Y yo, ¿por qué? Porque no hemos cuadrado en la cama. Y yo, es que tampoco nos ha dado tiempo, no hemos tenido oportunidad tampoco de conocer. O sea, me puso esa excusa, que yo creo que fue una excusa, que quizás habría otras mil razones por
las
que
no... ¿Pero qué hiciste, Marta? A mí es que hiciste una estrellita de mar.
No hice una estrellita de mar, es que no pudimos hacer tampoco mucho más porque no, no, ya, ya te digo, tenía la regla y tal.
Pero ¿cuál es el problema de tener la regla? Todas la tenemos.
Bueno, no sé.
Y todas nos hemos liado con días que tienen la regla.
Además que te pones la copa, te pones un
tapa,
el problema resuelto,
tampoco. Vale, vale, pues es que no tenía
el
lado para llamaros,
¿vale? Chicas, tienen la regla, creo.
Ahora tenemos un chat para esto, no os preocupéis.
A ver, tengo que decir...
Chicas, es la primera vez, está con la regla que
hay. Ponerla roja.
Y ya les digo, sigue, no te preocupes,
no, que no pasa nada.
Empatizad conmigo, tengo que decir que en ese momento yo lo acababa de dejar con mi relación heterosexual, me vais a matar todas. Y claro, era como mi primera relación chica después de mucho tiempo. Entonces no supe cómo abordarlo. Pero es verdad que me dijo, ¿se me quedé? O sea, fue para mí un bajón.
Marta, te queremos, no pasa nada.
Ya, hemos tenido...
bueno, luego entrenó y ahora es la leche.
Yo lo cuento, no pasa nada. Pero es un poco como, bueno, que no pasa nada afrontar una primera relación sexual...
Oye, yo tengo una historia.
Tú ya hablaste.
Ah, bueno, yo iba a contar una historia en la que era yo muy mala en la cama.
A mí.
Cosa que.
Pero no, si ha sido mala en la cama. Yo una vez. Depende del nivel de desastre, ¿eh? Porque hay un nivel desastroso que tú puedes intuir que es como un patito feo que se va a convertir en cisne. Y tú dices, bueno, puede ser. O ya es un desastre y lo sabes. A mí, yo con que no repetí con una chica que me gustaba mucho. Fuimos a mi casa, pero hacía una cosa muy extraña, que estábamos en pleno sexo oral, ella a mí, y lo interrumpía cada 5 minutos para subir a mirarme y abrazarme, y después volvía a bajar, y después a los 5 minutos iba y me abrazaba. Entonces yo no entendía nada, me ponía un poco de mala hostia, porque era como, pero ¿qué está haciendo?
Yo no, en ese momento la agarré en la cabeza.
Era, pero ¿seré yo? ¿Estaré mandando alguna señal de indefensión para que me venga a dar un abrazo? No, no repetimos más.
Ya,
entonces,
ya.
Marta, ¿cuándo fuiste pésima en la cama?
No se lo dijiste, perdón. Porque
No, porque...
No, pero solo para salir de la duda. ¿Por qué tanto abracito?
Es que, ¿sabes lo que me pasa? Me pasa también en Tinder. O sea, si una tía me empieza a hablar, lo sabe, erro, que me dice que por favor deje de darle... Que luego me siento mal si no le sigo hablando. O sea, tengo un problema psicológico. Entonces no me atreví a decir nada.
Tiene muchos.
Venga, Marta, ¿cuándo le hiciste la vida imposible a una pobre tía?
Bueno, en realidad le diste abrazos también.
No, qué va. Bueno, de esas he tenido una, pero no la voy a contar aquí. Porque es muy vergonzosa. No, esto fue una tía que yo conocí cuando había roto una relación bastante larga. Y la conocí en Tinder, en Guapa o algo así, y fuimos a su casa. Bueno, quedamos, salimos, no me acuerdo si fue el primer día, pero bueno, total, que acabamos en su casa y nos liamos. Y yo veía como que eso, como que no fluía bien, yo me sentía como torpe, como, el sexo oral no me está saliendo bien, y está feo que yo lo diga, pero... Tengo una técnica milenaria, se me da súper bien.
Ahora la va a explicar.
La técnica de la paloma muerta. No sé si tiene nombre.
¿Qué?
Mi técnica se llama técnica
luego
milenaria.
Luego la explico. Yo no la aplico, valga la redundancia.
Es solo.
Yo tengo una técnica milenaria que, vamos, os moriríais todas, pero... Está feo que yo lo diga.
A ver, ¿vale?
No, perdona, que estamos para hablar de secretos y hay que poner en común las técnicas a las amigas.
Yo tengo dos técnicas milenarias y una es el sexo oral y otra es el squirting. Y si las mezclamos las dos, son la bomba.
El squirting.
Vale.
Chicas, aquí ha pasado de todo, hemos tenido que cortar. Aquí ha pasado de todo, pero vamos a retomar con la paloma muerta y las técnicas de Marta, por favor.
Paloma muerta, por favor, yo quiero saberlo.
Bueno, os voy a contar la paloma muerta, pero os lo voy a contar.
Esto si me lo han contado, paloma,
¿vale? Yo nunca.
Una amiga de una amiga.
No, una amiga. Yo nunca he hecho la técnica de la paloma muerta, pero la técnica. Vamos a ver. Es muy
importante
sencilla.
No decir que la técnica se llama paloma muerta, porque esto le baja todo a cualquiera.
No da ganas de hacerlo. La técnica de la paloma muerta consiste en replicar con la boca el movimiento que hacen las palomas al andar. ¿Vale?
Esta técnica. No te encuentras. Estáis en un podcast. No, escribe lo que acabas de
eso.
Vamos a ver, la técnica de la paloma muerta, pues repito, consiste en imitar el movimiento de una paloma al andar, que es como el cuello, cabeza hacia adelante, con el pico hacia adelante, haciendo hincapié en la zona clitorial de la mujer. Suavemente con los labios, incidiendo reiteradas veces en esa zona.
Yo eso lo veo muy complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero es una técnica que yo jamás he aplicado.
Si tenemos de 40 años, porque el dolor
muriendo
de cuello luego... Vamos.
Eso digo yo, porque... Pero parece ser por una fuente que tengo cercana, que bueno, pues a alguien le funcionó en un momento determinado que ya no está con esa persona.
Su fuente es Ana Rosa Quintana.
Pilates para
bolleras. Pilates para bolleras. Cuando yo empecé a hacer, bueno, el squirting, empezaron haciéndomelo a mí. Yo pensaba que lo de la eyaculación femenina era un mito que no existía, que la gente decía que le pasaba, pero que no era verdad. Hasta que un día, de repente, así, sin más ni más, de la forma más tonta, o sea, pasó y ya está. Eso era como una bomba y a presión. Y yo intenté replicarlo. Yo pregunté, ¿cómo se hace esta técnica? Entonces ahí me lo explicaron, yo intenté, o sea, no os podéis imaginar el calor que se te genera en el antebrazo cuando llevas 10 segundos. Bueno, yo soy muy poquito, o sea, soy un poquito floja. Okay. Yo soy muy floja, no hago deporte. 10 segundos. Este movimiento que estoy haciendo y que todas ven, menos vosotras que estáis escuchando,
ven aquí, pero con toda
es como un ven aquí con la mano, pero con dos dedos. Exactamente. Es un ven aquí con dos dedos, moviendo la muñeca arriba y abajo. Entonces, eso, 10 segundos, empieza a arder el antebrazo, que te quieres morir. Entonces, es una de dos. No arde. Si te arce el brazo, te da calor. Yo, porque soy una floja, no hago deporte. Si haces deporte, no te va a pasar. Esto es un líquido que sale de tu cuerpo a presión, ¿vale? Pero no necesariamente va unido a un orgasmo. Es una sensación súper placentera, pero por lo menos en mi caso, no va unido a un orgasmo. O sea, o si lo quieres llamar orgasmo, porque sí, como es como una sensación de liberación. Mira, yo muchas veces lo comparo como si tú tuvieses dentro del útero, de la vagina realmente, como si tuvieses un globo y te lo estuviesen llenando de agua y se va hinchando y tú tienes la necesidad de que eso salga.
O sea, la vejiga.
No es la vejiga, es la vagina. Pero entonces tú tienes la vagina como que se te está hinchando con un líquido y llega un momento en el que resulta incómodo y tú lo que quieres es apretar como para que ese líquido salga. Entonces, cuando sale, y claro, pues tienes la sensación como de que como que te has vaciado, sí que te genera una sensación muy de placer, pero es absolutamente diferente al orgasmo que tú puedes...
Metes dos dedos.
Sí, metes dos dedos.
En la vagina.
Sí, a ver, yo no sé si voy a ser capaz de explicar cómo es mi técnica milenaria para conseguir esto.
A ver, esa técnica, si le añades sexo oral, es la leche.
Claro, yo he dicho que puede ser... O sea, que el sexo
sí, pero
oral
tienes
es combinado...
que cortarte tiempo, maja.
No, guapa, no
es
te
que
falta
allá
cortarse
a tiempo. Llevará el squirting, pero yo, no sé, yo solo uso para llegar al orgasmo y es la maravilla.
Pero tú
y
también lo haces.
Sí, pero en mi caso
no,
squirting hay a veces, pero no es...
Que me lo has dicho alguna vez lo del dedito.
No, yo digo de hacer.
De hacer. Dedito por ahí abajo.
El sexo oral, sí, pero también. Yo no digo para hacer. Digo que en este momento... Hombre, si añades todo, ya eso es como... Sí, esto es un mito, no se puede hablar de ello, pero el sexo anal, cuando te vas a correr, que te metan un dedito por detrás, es la maravilla.
A mí me encanta. Dedo en el culito, así, uno pequeño.
Yo he de decir que al principio no estaba...
Como el de las gominolas.
Solo el meñique.
Yo he de decir que al principio...
Si tiene dedo de pianista, no lo intentes.
Me generaba como inquietud lo del sexo anal con los dedos, con un pene ni lo hablamos.
Entonces podríamos decir que una de las posturas sexuales, para retomar el origen de este podcast, podría ser un dedito por el culo.
Podría ser. Mira, o sea, y además puedes hacer un 3x1.
Sí, 3x1, maravilla.
¿Qué es? Mira, ¿qué es? La postura esta que hemos dicho, nuestra preferida, esta de que se te sienten encima.
El Mahoma,
¿vale? Con el sexo oral, con dos dedos en la vagina y uno en el ano.
Maravilla.
Maravilla de la vida.
Vale, pero esto es para dar clase. O sea, esto es para que alguien te explique por qué esto no.
Yo, por un módico precio, estoy dispuesta a hacer un taller sobre mis técnicas milenarias.
esto tiene mucho trabajo.
Es que de verdad me estoy agobiando ya.
¿Qué
o sea, dices? Ingeniería.
Oye, pero ¿qué clase de bolleras de mierda si yo
con un roce me corro? A ver.
A ver, a mí me encanta, como concepto, me parece genial, pero también me parece un poquito agotador, ¿no?
A ver, cuando ya estás ahí a punto, de repente, sexo oral con los dedos diciendo ven aquí con toda la mano con dos deditos.
Con el squirting.
Y un dedito por detrás, eso ya, bueno, es la maravilla.
Es nivel top, también te lo digo.
Nivel top.
Vale, entonces decimos que es el top. Otras posturas, chicas, otras posturas.
A ver, aquí por lo visto, algunas después de esta postura tendrán que necesitar 8 días de fisioterapia. Merece la pena.
Nivel principiante, a ver. Nivel principiante, vamos.
Claro, empecemos un poco
A ver, pero no como la tuya, no como la tuya al principio de me froto un poquito porque es bueno, que yo así me duermo.
Pero vamos a ver, nivel poco, es que de verdad, hija.
Bueno, vamos a ver lo importante, atarse un poquito, amarrarse un poquito.
Mira la vida de Adele, y es verdad, en la vida de Adele, decidme, ¿qué postura de la secuencia de sexo de la vida de Adele hacéis?
Es que yo no me acuerdo. Yo solo me acuerdo de Adele comiendo pasta.
La de que se pone cuatro
patas
cuando está comiendo el coño por detrás. ¿Cuándo no has comido el coño y metía por el culo? Es que...
Ay, mira, yo, recientemente. Y ha sido súper excitante.
A ver, está muy bien, o sea, está muy bien.
Que me detengan.
No, mentira. A ver, todo depende. A ver, cuando llevas horas y horas ya has hecho todas las posturas que existen.
Claro.
O sea, a ver, ¿cuánto tiempo duran vuestras relaciones sexuales? Porque es que las mías son muy largas y entonces me da tiempo a hacer muchas cosas.
¿Cuándo hablamos de ahora sí?
Vamos a ver.
¿Cuánto tiempo?
Lo tuyo es una... Es una
oye, es que Marta trabaja
porque Rachel cuenta la historia de cuando se corrió 8 veces en una noche y ahora no podemos decir que duran horas y horas.
De nada.
8 polvos.
Eso son muchas horas.
Tenía 20 años, no trabajaba.
Fue el año pasado.
Fue el año pasado.
Oye, vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo porque...
Uy, estamos siguiendo sensibilidades de exnovias.
Perdón, al principio sí los tenía.
O sea, ya se me había olvidado que había sido novias en otra vida.
Ya, y no me lleva de viaje.
Ahora son amigas,
¿eh? ¿Qué clase de ex eres?
A ver, chicas, a ver, hay una
para
postura.
Para mí eso ya no existe.
Hay una postura que está muy bien porque tiene un puntito así de sometimiento. Que no hemos hablado.
¿Es la de manita en el cuello por detrás?
No, es una en el sofá con las piernas abiertas y la otra en 4 patas en el suelo, abajo, haciendo sexo oral, por ejemplo, metiendo los dedos. Esa está muy bien. O sea, porque tiene el punto para que lo estás haciendo.
Esa es la que estaba diciendo Marta que...
No. Yo estaba hablando de la gaviota.
Tú me estabas diciendo la de a 4 patas y al revés, que tienes tienes que hacer sexo oral desde atrás.
Sentada en el sofá,
con las piernas abiertas como si estuvieras viendo una serie de Netflix y tiene ahí a tu
pero
pequeña
esa también clara. Esa tiene su gracia, pero no, yo la que decía es la que ha dicho MJ, la de a 4 patas ahí y desde abajo.
Sí, la de 4 patas. Vamos a ver, si nuestras oyentes han visto la vida de Adele, recordarán esa secuencia.
Como comía pasta con tomate sin parar, recordarán sobre todo.
Hay una escena en que la jovencita está a 4 patas y la del pelo azul estaba comiéndole el coño por detrás. Y yo, no sé, creo que es una postura... A mí, yo siempre he pensado que la vida de Adele es una película hecha para hombres.
O sea, yo pensaba que cuando eres adolescente te puedes poner en cualquier postura.
Es una secuencia. Oye, que yo no soy adolescente y es
vista
lo que
desde
yo
el punto de vista de un hombre.
Yo había entendido antes que ella quería decir... esta postura de al revés, la que tú estabas diciendo de a 4 patas y hacer sexo oral de por debajo, de atrás adelante, y a mí me parece que ni es tan difícil y es muy erótica. O sea, estás haciendo sexo oral pues eso, de atrás adelante o de adelante atrás. Y a mí me parece
que pero la nariz apunta, no apunta. La nariz apunta, no apunta.
¿Pero cuál es el problema que tenemos con el ano? Perdóname.
Sí. He de decir a favor de Marta que tiene razón, que el ano es un
es un agujero negro del espacio sideral.
A ver, chicas,
es un órgano muy placentero.
Muy placentero, muy placentero.
Muy placentero.
A ver, tiene que estar limpito. Yo me lavo todos los días.
Pero tú tienes novia.
Pero es que aquí quiero
Rachel, te estás promocionando.
Pues se ponen ahí a hacer cosas que no tienen que hacer.
Nunca se sabe, las relaciones lésbicas van y vienen.
O sea, vamos a ver. En una primera cita yo no me lavo el ano como si fuera aquello. No sé lo que. O sea, ¿en serio? O sea, Yo no, claro, me espero que en una primera cita...
Pero que no estamos hablando de primeras citas, pero ya, ¿no?
No, no, estamos hablando de posturas, chicas, y a ver qué os parece esta. Tú, venga, vale, sentada. Yo la sentada. Otra chica se te sienta también.
Ay, esa sí, es muy sensual.
Es su espalda sobre tus tetas. Y ahí la masturbas mientras pues la puedes...
susurrar algo, ¿no?
Vale, chicas, pues entonces tenemos claro que el tema del culo es importante para algunas bolleras, para otras no. Seamos respetuosas con el culo de cada quien. Ahora, venga, otras posturas, ¿vale? Hemos estado hablando aquí en un momento que nos hemos comido unas patatas fritas para que no sonara, que también es muy bonito cuando dos chicas llegan a la vez.
Es verdad, es verdad. Yo he de decir que he tenido tanto relaciones esporádicas que han durado una vez o varias veces y relaciones de pareja, y he de decir que en relaciones esporádicas me da un poco más igual, pero en relaciones de pareja sí que me parece especial, aunque reconozco que no es fácil llegar a la vez, porque se aúna un momento, yo que sé, pues sexual, donde, yo que sé, pues estás ahí con una energía importante. Si estás además en una postura en la que estás mirando a tu pareja, la tienes cara a cara, sí que creo que es un momento especial llegar al orgasmo a la vez, pero reconozco que es difícil.
Y al final todas en acuerdo de, vamos, es que yo creo que no hay nada más placentero que acostarte con una tía por la que tiene sentimiento. Ya me estoy poniendo ñoña, ¿no?
Te estás poniendo ñoña y se te está cambiando hasta la cara. Quiero una novia, por favor.
Se te está cambiando hasta la voz. Bueno,
hay que decir que está muy guay correrse dos personas a la vez, pero también creo que está sobrevalorado, porque es muy...
Está sobrevalorado.
Se ha oído, ¿eh? Por lo visto, dos de nuestras ponentes van a follar luego. No sabemos en qué postura.
Que luego nos manden un WhatsApp.
No, que nos cuente.
No, vamos a mandar una foto.
Pero seguro que será una fácil, porque la que han dicho estas antes de decir que son un coñazo absoluto.
Mala. Oye, perdona, pero tú eres súper pro.
Pero mucho amor.
Bueno, pero es decir, a lo que iba, que correrse dos personas a la vez está muy sobrevalorado. Está muy guay, pero está muy sobrevalorado. Porque a veces es como, tengo ganas de concentrarme en mí, solo en totalmente mí, que me la hagan a mí y que le den por culo a la otra. O sea, es como, me la sopla. O sea, ella ya se ha corrido, yo me quedo para el final mejor, para así dormirme.
Chicas, siempre, siempre correos vosotras las segundas. Porque cuando se vayan poniendo, vale. Siempre, siempre, tenedlo en cuenta,
es que es
por
verdad,
favor.
Es verdad, totalmente.
Sí, porque yeah, cuando tú te has corrido, estás exhausta y quieres dormir o que te abracen. Entonces lo que no quieres es tener que ponerte a empezar a comerle el coño a nadie, así que por favor, comedle el coño a vuestras novias o parejas sexuales.
Además,
de momento,
queda como
y luego
súper generosa, ¿no, cariño? Sí, tú primera.
Tú primero, y luego ya tú te dejas querer y luego ya te duermes.
Bien. Ya tiene 42 años casi, entonces, bueno.
Y
casi,
yo
casi
43. ¿Y yo tengo 39. Casi 40.
Y opino lo mismo.
Y opino lo mismo, absolutamente.
O sea, lo que quiere decir que los 39 son los nuevos 43, 42.
41, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale, 38. ¿Qué otra postura, chicas? Vamos con las posturas, vamos.
Pues
vamos.
Ya, venga, vamos con las posturas mucho rato.
Yo empiezo con una postura.
A ver,
pero ¿por qué no hablamos de zonas erógenas?
Ahora vamos a ir a ello.
Ah, vale,
pero,
perdón.
Posturas.
Posturas. Venga, venga, digo una postura. Una boca abajo y la otra encima de su culo.
¿Una boca abajo? ¡Oh!
¿Cómo?
¿Eh? ¿Pero así?
Frotando.
O sea, así y así.
No, pero
o sea,
frotando el coño.
Frotando el coño con el culo.
¡Uy! Esa está muy bien.
Esa está muy bien.
Muy bien,
Rachel.
Muy buena mente.
Esa está muy bien, ¿eh?
Esa me la enseñó una motorista cuando...
cuando hice la ruta 66. Para enseñar. Me parece súper sensual. Además, una de las cosas que más creo que disfrutas de esa postura es ver cómo la otra persona está disfrutando y se excita cada vez más.
Y yo he de decir que aunque soy súper sumisa sexualmente, mucho más que ¿cómo es lo otro? ¿Lo contrario? Dominante.
Dominante.
Gracias.
Puede ser dominante.
Dominante. Esa postura en la que tú tienes la espalda de la persona con la que estás y le puedes agarrar del cuello.
O del pelo.
O del pelo.
Del pelo me gusta
o del
más.
Pelo. Del pelo, te lo compro. Del cuello o del pelo. O sea, es. O sea, si tú tiras del pelo y se le va la cabeza para atrás, es como súper sexy.
Sí. A no ser que se disloque el cuello.
Hombre, tampoco.
tampoco hace falta que te quieras quedar con la cabeza en la mano.
O
que hemos visto demasiado juego.
A partir de 40, tirar del pelo. No, o sea,
eso porque tú eres de pelo pobre.
Pero si estoy abajo y me tiran del pelo, me da vuelta y dice, ¿qué cojones estás? O sea, ¿qué cojones estás haciendo? Hija de la gran puta, suéltame el pelo. Ya está. Es horrible. Marta acaba de tirarme del pelo. Estoy de pie y es horrible.
Qué exagerada, por favor.
Bueno, a mí me encanta. Arañarse un poquito, morderse un poquito, tirarse el pelo, atarse un poquito.
Oye, pero un poquito.
Claro, un poquito de soft bondage y de soft BDSM.
Oye, pero todo tiene un límite. A mí una vez.
Somos como cada una quiera.
Una vez por para ser sexy me quisieron dar una torta y me quedé con un pitido en el oído.
A ver, la torta mejor en el culito y no en la cara.
En el culito.
En el culito mejor que en la cara. Una torta en la cara, en cierto momento, no sé, pero puedes colocar bastante. Sí. Pero he de decir que este es un melón que yo acabo de abrir, lo del soft BDSM, y yo creo que esto es muy interesante, porque yo creo que muchas chicas utilizan pues cositas pequeñas del BDSM, esto que se llama soft. Y a ver, para quien no lo sepa, el soft BDSM es...
BDSM es bondage y sadismo, masoquismo y dominación.
Eso es. Entonces, el soft, que en inglés quiere decir suave, es utilizar pequeñas posturas o sumisiones, pero que son muy, muy, muy sencillas, muy, o sea, pues como dar un azote en el culo, tirar del pelo, pegar un mordisco, cosas así que son como muy sencillitas y que nos parece que son, que forman parte de las relaciones sexuales normales, pero pueden llegar a hacer daño. Daño entre comillas, ¿no? Pero un daño que puede generarte mucho morbo y mucha erótica, ¿no? En tu cabeza. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema del que hablar. ¿Qué pensáis del soft BDSM?
Yo, por ejemplo, en mi caso. Atar. En mi caso, a mí no me atrae. No me atrae.
No que, que te aten y que puedan hacer un poco contigo lo que quieran y que te defiendas.
A mí me recuerda un poco, por eso igual en mi imaginario. Me recuerda más a las relaciones heterosexuales, o sea, me recuerda un poco a eso. Sí, no sé, no lo asocio más a esa sumisión del hombre, de la mujer hacia el hombre, no sé. No
pero estamos en una posición de igualdad, o sea, exacto. La sumisión no tiene que ver con hombres y mujeres, aunque generalmente, o sea, si nos remontamos a la historia de nuestro país... los hombres hayan ejercido una situación de sumisión en las relaciones sexuales, yo creo que estamos ya en un momento en el que eso no es así. Tenemos relaciones, nosotras, por ejemplo, tenemos relaciones igualitarias en las que estamos en el mismo nivel y además son pactadas.
Estoy
esto
de acuerdo,
es algo que tú ya has hablado.
Estoy de acuerdo, pero creo que es una fantasía que se genera o se ha generado en un entorno más heterosexual, entonces creo que es una fantasía heredada de ese tipo de relaciones, entonces yo no la aplico a una relación entre dos mujeres.
Pero
yo no veo por ejemplo,
no es así, pero es que es esto
sí, pero claro,
el sexo lleva,
es una cosa mía, es una cosa mía.
Bueno, chicas, pero a ver, que aquí hemos estado, nos hemos venido arriba, pero en el sexo lésbico no todo es maravilloso. Una historia para que nuestras oyentes, cuando no sale bien la cosa, pues no se sintieran decepcionadas.
Vale, ahora cada una
que esto también sucede.
Cada una de las invitadas a este podcast van a contar una de sus experiencias, pero las malas.
Las malas, venga.
Yo tengo una, me vais a flipar.
Venga, cada una
las
mala.
Las buenas están todas, porque si yo tengo una técnica.
Yo de hecho creo, que antes he contado la historia, pero no la he llegado a contar.
No, no sé si la voy a contar.
Creo que no la he llegado a contar.
El caso es que aquí solo tienen historias milenarias, que si todo el mundo se corre, que si no, y es mentira.
Me he quedado en la técnica milenaria, pero no he contado lo mal que me fue.
Luego las tías follan absolutamente fatal la mayoría de las veces.
No es verdad. No es verdad.
Y ahora voy a contar mi historia en la que yo fui la que salió mal por mi parte. Cuando yo tenía 20 años el año pasado, me gustaban las chicas mayores que yo. Y entonces me lié con una señora de 30 años.
Señora, perdona. Señora de 30 años, o sea, vete con 20 de este grupo.
Cuando tú y yo teníamos 20 años, las de 30 también nos parecían.
Una señora que no voy a decir dónde trabajaba, en un banco de Cajamar en Almería. Digamos que le gustaba ver mucho, como a mí, como a todo el mundo. Bueno,
fuimos a su casa, no sé cuánto, y ahí nos tumbamos en la cama súper calientes, empecé a comerle el coño, y de repente mientras se lo estaba comiendo...
Sexo oral, Rachel, por Dios.
Vale, perdón. Mientras estaba haciendo sexo oral y no comiéndole el coño, por lo visto ahora está mal dicho, decir comer coño. De hecho, le dije esa noche, voy a hacerte sexo oral ahora mismo.
Me encanta el sexo oral.
Es que me vas a causar eso fue mismo.
Me encanta. Cómeme la vulva. Yo voy.
Cómeme la concha. Por favor.
La concha.
La almeja del Cantabria.
Me dije, bueno, cuando le estaba comiendo la vulva...
El bivalvo
se lo estaba haciendo súper bien, súper bien. Era algo con 20 años, yo lo tenía que comer de la hostia, vamos. Había bebido
y no
mucho.
Tenía que ir al fisio, ¿no?
Y no tenía que ir al fisio ni nada, me esforzaba.
No había técnica de la paloma muerta.
Y de repente oigo. Levanté la cabeza lentamente y dije, esto no me puede estar pasando a mí. Y luego, y yo, ¿qué? Y yo, ¿se ha leído? ¿Y ahora qué hago?
Retirarse dignamente, Rachel.
Me retiré dignamente, me tumbé al ladito así sin hacer mucho ruido por no despertar a nadie y no molestar a la señora de 30 años, borracha.
Qué horror.
Señora de 30 años,
qué golpe para la autoestima.
Hostia, qué fuerte. Así que desde entonces, pues tengo la autoestima muy baja.
Yo cualquier cosita te vale ya, ¿no?
Ya era una tía con mucha seguridad y se acabó para siempre. Bueno, esta es mi historia. Next.
Venga,
le toca a Marta, que la tengo al lado.
Vale, pues tuve una experiencia simpática, sin más. Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, a mí me impactó. Porque, bueno, yo venía de dejarlo con mi pareja y me presentaron una chica que era bisexual y que igual podía coincidir conmigo. Y quedamos un par de veces. Una de ellas simplemente fue conocernos y la otra pues ya habíamos bebido un poquito y tal. Entonces, pues una de las conversaciones que tuvimos era, pues bueno, que es verdad que dijimos, o yo la dije, que para ver si cuadraba con una tía, pues es verdad que la cama era fundamental, ¿no? Entonces, yo no sé qué se quedó ella con esa información, que de repente, pues acabamos en mi casa, bebiendo unas cervezas, y de repente estábamos en el salón, tan tranquilas, hablando, charlando, y nos empezamos a besar, y hasta ahí todo súper bien. Y nada, de repente pues ella me dijo, pues voy al baño, vale, yo, vale, pues voy al baño. Y yo le dije, vale, yo voy también al baño. Y de repente voy al baño y cuando salgo del baño veo que no está. Y yo digo, joder, ¿dónde está? Y de repente veo, voy andando hacia mi propia casa, abro la ventana, veo que entro a mi habitación, está todo cerrado a cal y canto, veo que se ha metido en la cama... Y de repente veo que hay una rendija de la ventana que está saliendo una luz apuntando a su coño pelirrojo. Y yo de repente digo, ¿pero cómo ha sido eso? Si solo me has dicho si íbamos al baño. Y veo, pues claro, para mí, imagínate, era como un semáforo. Aquello era. Y yo, ¿qué hago? Claro, ella estaba desnuda en la cama, ella era pelirroja. Está ahí todo perfecto, pero claro, la luz estaba apuntando a eso. Y entonces dije, bueno, pues me desnudo. Pero claro, para mí fue todo como muy forzado. Y bueno, fue pues una situación un poco incómoda. Y bueno, pues no, la cosa no funcionó. Entonces, yo estaba muy palo y entonces en una de estas me estaba tocando y tal. Y yo intentaba y no sé qué. Y a una hora me dice, ¿te queda mucho? Que si me queda mucho. Dios mío, estoy en la casilla de salida. O sea, es que estoy deseando que esto se acabe porque no sé cómo solucionarlo. Y bueno, pues nada.
Qué gracioso, yo hubiera dicho, ¡oh! Ya,
tú hubieses fingido, lo sabemos todas.
Pues tenía que haberlo, pero es que no sé, soy incapaz de hacer eso.
Recordad, chicas, no fingir, no es necesario, no. Ser sinceras.
Yo lo hice muchas veces. A ver,
si es la primera vez que vas a brindar un drama, es verdad que alguna vez no pasa nada.
O sea, que tenemos aquí dos
infiltradas. Yo lo he hecho muchas veces, Oscar, pero no quería herir los sentimientos de otra persona. Eso es por empatía, coño.
Cuando iba a contar lo de mi técnica milenaria, yo en realidad lo que iba a contar es un polvo desastroso que tuve con una profesora que...
¿Profesora de qué?
No me acuerdo, profesora de infantil, de esto, de primaria.
¿Del cole de tu hijo?
No, una de otro cole de otros hijos.
Ah, vale.
Mi hijo ya en aquella época ya no iba al colegio. Tengo un hijo de 18 años. Chicas, por favor, no lo toméis esto en cuenta. Es independiente.
Ya está criado.
Está criado, no molesta nada. Bueno, entonces yo había conocido a esta chica en Tinder y era muy guapa. Y tenía, tenía unos labios.
¿Dónde?
Tenía unos labios en la cara que eran impresionantes.
Marta, queremos saber lo malo.
Venga, Marta, vete al grano.
Voy al grano. Bueno, total.
A lo malo.
Venga, lo malo. Lo malo es que nos lo estábamos pasando súper bien y entonces nos cerramos todos los garitos muy mal. Si tú quieres follar con alguien, no cierres todos los garitos. Es una muy mala idea. No te lo bebas todo. Entonces, no lo bebimos todo, cerramos todos los garitos y ya casi de día nos fuimos a su casa. ¿Qué pasó? Bueno, pues que empezamos ahí a charlar y tal. Bueno, al final acabamos en la cama y se me dio fatal. Se me dio fatal, parecía que no me había comido un coño en mi vida. Parecía que no había visto un coño por dentro en mi vida. O sea, yo veía que esa muchacha estaba esforzándose en correrse y ni siquiera se tomó la molestia de fingir, cosa que también le agradezco, la verdad. Le agradezco porque yo fui consciente de que lo estaba haciendo fatal. No sé por qué, no sé qué pasó por mi cerebro. Yo, a ver, ella tampoco lo hizo muy bien, ¿eh? Es decir, en mi defensa, que ella tampoco lo hizo muy bien.
Luego me dices quién es, porque tú y yo conocemos todas nuestras historias.
Sí,
estoy un poco perdida.
luego te cuento. Vale. Te va a sonar porque fue como ese día y ya. Pero te vas a acordar, se llamaba Ana. Se llamaba Ana y... Joder, es que
Ana,
ahora...
Ana, profesora de primaria.
Ana, si estás escuchando, no dejes de seguirnos.
Quiero mandar un saludo a Ana, un beso.
Lo siento, Ana, no lo hice bien.
Un besito para Ana.
Lo siento, Ana. He de decir que fue mi peor experiencia. Ana se fue frustradísima. Bueno, se quedó frustradísima porque estábamos en su casa. Y me puso una excusa muy mala que tenía que corregir un montón de exámenes y nunca me volvió a llamar.
Venga, Cris.
A ver, la madre sigue corrigiendo exámenes. Bueno, yo voy a confesar esto. Vamos a hablar sobre esto de ser la segunda. Es muy importante.
Tu peor experiencia.
Pues esto es por no ser la segunda, fui la primera. Solo esto me ha pasado una vez, debo decirlo. Pero bueno, cuando uno bebe y esas cosas, y ese es el polvito este de, bueno, nos vamos a dormir ya, pero venga, echamos un rapidito primero. Pues a veces no es tan rapidito y puede ser que te duermas con la mano entre las piernas de la otra persona. Puede ser. Pero a ver, volver a empezar por la mañana está infravalorado, no pasa nada.
Bueno, o sea, me pasa eso, me da algo. Yo voy a contar mi experiencia más horrible. Y si estás escuchando, lo siento, porque ahora te vas a enterar de la verdad.
Gemma, que lo sepas.
Estaba yo una vez en el Fulanita. Tengo que decir que antes, ahora
me encanta.
Antes yo iba de rompecorazones.
Iba
de rompecorazones y era mi rollo. Y entonces vi una tía en el Fulanita, cuando el Fulanita era el primer Fulanita.
¿El de Goyano?
No, el de Conde de Siquena.
Ese Fulanita era lo más.
Conde de Siquena, lo más.
Cris habla del de Goya que dice que era la hostia.
Vi una tía.
Ese era el VIP y ese.
No, este era más.
El primer VIP molaba.
Y me gustó. Y entonces fui así como toda una malota rompecorazones y le puse mi teléfono y se lo metí en el bolsillo de atrás de su pantalón.
¡Qué bueno!
Días después me mandó un mensaje. En ese tiempo no había
un
WhatsApp.
Un SMS.
Me invitó a ver si cenábamos. Yo le dije que vale, tal. Y quedamos. Y entonces quedábamos, cenamos. Y tengo que decir que la tía pues era muy mona y además era muy interesante. Pero yo en ese momento estaba viviendo un proceso interno donde algo en mí me pedía dejar de ser esa rompecorazones malota y ser lo que me he convertido ahora, un poco más coñazo. Pero bueno.
Que ha durado 10 años ese proceso. Que a mí
me lo digo. Mucho. Pero bueno, fuimos ahí, salimos por Chueca, fuimos a la Arella, nos besamos, todo bien. Y luego me dijo, ¿quieres subir a mi casa? Y la verdad es que tengo que decir que cuando yo iba de malota rompecorazones, pues follaba un montón con gente que no me apetecía follar, y realmente pues me gusta follar. Ahora soy más difícil. Todas mis amigas lo saben, que me cuesta un montón, me tiene que gustar un montón la tía para follar. Pero ese tiempo estaba en la metamorfosis y le dije, no, mira, ya quedamos otro día, porque bueno, me gusta más conocerla más. No, pero te muestro mi casa, que tiene tal. Y yo, no, solo te quiero mostrar mi casa. Y yo, bueno, a ver, me quiere mostrar su casa.
Me quiero mostrar mi casa.
Su casa. Subí a los azulejos del baño.
Porque ha salido en bodes. Su casa, te la quiero enseñar.
Esto en nuestra edad es una conversación real, es lo más triste.
Lo peor es que ahora eso podría pasar.
Bueno, pues subí a su casa y a los 10 minutos ya me había quitado la ropa y nos estábamos besando. Y nos estábamos besando y ella me estaba ahí tocando, yo también, pero mi mente me decía, es que tú no quieres esto, tú no quieres esto, tú, a ti esto no te pone. Y entre mi mente me decía eso, pues yo no me estaba poniendo nada y dije, vale, ¿qué hago? Le dije, perdona, voy al baño un momento. Me senté en el váter y empecé a pensar, ¿qué hago?
¿Qué será más bonita?
Y cuando pasaron 5 minutos yo dije, vale, esta tía va a pensar que tengo diarrea o algo. ¿Qué hago? O sea, qué incómodo, ¿qué hago? Venga, tiro de la cisterna. Tiro otra vez, ¿qué hago? Y entonces ella me decía, ¿está todo bien? Y yo, oh, Dios mío. Y yo, sí. Y entonces, bueno, sí, está todo bien. ¿Qué hago? Pues tiro de la cisterna otra vez porque no, ya no sé qué hacer. Y dije, venga, pues voy a enfrentar las cosas con la verdad y le voy a explicar lo que me pasa.
Tengo diarrea.
Y la verdad es que salí, me acojoné y le dije, me siento fatal de la tripa.
¿En serio? ¿Lo he dicho de broma?
No. Dije, sé sincera, pero no resultó. Y entonces me dijo, vale, no tenemos que hacer nada, pero ¿por qué no te acuestas aquí? Te abrazo y dormimos abrazada. No sé qué le pasa a la tía con abrazar a desconocidos todo el tiempo.
¿Qué le pasa a la tía?
¿Soy muy achuchable o qué? Bueno, y entonces...
Yo soy cero de abrazar el primer día.
Y entonces simplemente le dije, no, mira, me voy. Me insistió en que me quedara, que me iba a abrazar, que yo que no quería, me puse un poco borde y me fui. Nunca más me llamó, claro, tengo que decirlo.
¡Qué raro!
¿Te gustaba?
¡Qué raro!
Sí,
no sé por qué.
Creo que podría haber ido algo más, pero yo no quería forzarlo y tal, y bueno.
No, hombre, ya te forzó ya bastante.
Y ahí ya surgió la nueva yo, donde ahora me cuesta un montón, me tiene que gustar muchísimo una tía para acostarme con ella.
Ahora es demisexual.
Demisexual, se dice.
Demisexual.
Un besito a Gema.
Gema, te queremos.
Bueno, chicas.
Gema, gracias por tener papel higiénico en el baño.
Ya sabías que no tenía diarrea, doble, lo siento.
Doble capa.
Y con olor a carta de cambiar.
Por cierto, un decorador maravilloso. Me encanta tu baño, Gema.
Oye, este podcast ha sido muy gracioso y creo que tenemos que hacer algunos más con estas invitadas que molan muchísimo.
Podcast con vino siempre mejor.
Bueno, nos hemos bebido 3 botellas de vino mientras hacemos el podcast.
Bueno, y hay que hacer una mención a la técnica, que la técnica no ha podido
evitar
resistirse a participar en todo momento.
Esto no se había visto antes.
He cogido todos los micrófonos. Aquí todo
free COVID.
Estamos todas con las mascarillas puestas.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por este podcast tan peculiar. Esperamos que hayáis aguantado hasta el final. Muchas gracias, Marta, Cris y por supuesto Rachel, la única golden entre nosotras.